placer reunirnos de nuevo contigo, Varda. Estamos dispuestos a escucharte y a aprender más sobre estos pueblos en los que se hablaba yidis, en los que se vivía la cultura del yidis.
Hola, Raquel. Hoy nos vamos a otra zona muy diferente de la que estuvimos hace 15 días. Se trata de Nagy Barat. Actualmente conocida como Oradea, es una ciudad que pertenece a Rumanía, está situada al oeste de este país, en Transilvania. Fue parte del territorio húngaro hasta el fin de la Primera Guerra Mundial y más tarde, entre los años 1940 y 1944, con el nombre Nagy Barat o Barat, y durante la ocupación alemana, los nazis la llamaron Grossvarden, denominación que también se utilizó en hebreo y en yiddish. Según la leyenda popular, los judíos ya residían allí en la décima centuria y en algunos documentos del siglo XV se los menciona. Sin embargo, las pruebas fehacientes de su presencia allí proceden de los comienzos del siglo XVIII. Ahí sí que tenemos documentos muy claros. Llegaron a la localidad procedentes de Moravia y de Bohemia, en la entonces Checoslovaquia, perdón, y también de Polonia. E inicialmente no se les permitió residir dentro del municipio de Nagy Barat, sino en una zona adyacente denominada Varalia. Pero desde el principio se les concedió el derecho a tener su propia comunidad autónoma y a decidir y dirimir asuntos internos judíos, pleitos comerciales y asuntos, digamos, de tipo civil o comercial. En 1722 aparecen en una lista censal únicamente 4 residentes judíos en la localidad. Sin embargo, en 1731 se fundó una Hebra Kadishá, una sociedad de enterramientos, lo que nos hace pensar que había más judíos. Lo que ocurre es que estas listas censales generalmente contaban a aquellas personas que pagaban impuestos a la hacienda pública. Por lo tanto, podía haber una cantidad mayor de personas, solo que no eran contribuyentes, o porque sus ingresos no eran lo suficientes, o por cualquier otra razón por la que no contribuían con impuestos al gobierno. Uh-huh. 5 años más tarde se registran 10 familias judías, incluido un hazán, un cantor litúrgico, porque rabino, por lo visto, todavía no tenían. El permiso para construir la primera sinagoga data del año 1787, o sea, de finales del 18. Y en 1812, unos años después, se construyó otra y más tarde habría también una tercera, lo que nos da idea de que iba creciendo la población. La ciudad en general y la comunidad judía en particular experimentaron un gran crecimiento en el número de habitantes y en las esferas económica, social y cultural a finales de ese siglo XVIII.
Varda, ¿y seguían viviendo en esta zona anexa a Oradea o al pueblo principal o ya se habían integrado y
no,
ya podían?
En algún momento se les concedió precisamente en el siglo XVIII y principios del XIX, con estos aires de libertad que soplaron en algún momento en todos los países que estaban bajo dominio del Imperio Austrohúngaro y los sitios de alrededor, como han sido también Hungría, Rumanía, eso en algún momento hizo que se concedieran derechos civiles y derechos de residencia a los judíos en todos los sitios bajo dominio del imperio. Uh-huh. Entonces ya a esa altura sí que podían vivir en ciudades, en este caso en la propia Nagy Barat. Uh-huh. De 104 judíos que en el año 1830 quedaron registrados como contribuyentes a la hacienda pública, pasaron a ser 1.610 años después. Es decir, esto es lo que te decía, que los censos a lo mejor no eran por personas, sino que eran listas de contribuyentes. Uh-huh. Por lo tanto, el crecimiento de la población no siempre era exactamente igual al crecimiento en el número de contribuyentes. Y en 1891 se registraban más de 10.000, lo que suponía algo más del 26% del total de los contribuyentes locales. Es decir, que la población sería aún mayor. La comunidad judía continuó creciendo en el siglo XX hasta llegar a ser más de 21.000 personas en 1941, es decir, durante la Segunda Guerra Mundial, aunque la proporción comparada con el total de vecinos descendió hasta el 23%, lo que nos hace pensar que creció mucho también la población no judía. Tras Budapest, es decir, la capital de Hungría, Várad fue la segunda comunidad judía húngara en número de miembros y en influencia.
Uah, ¡qué importante dato! Lo desconocía.
Sí, sobre todo porque, Transilvania es una zona, el oeste de Rumanía está alejado, digamos, de lo que es la capital, o sea que tenía realmente mucha influencia en su zona. La ciudad fue un importante centro de industria alimentaria y los judíos contribuyeron mucho a ello, sobre todo como emprendedores en actividades como la molienda de grano, la destilación de bebidas y en otras áreas, tanto industriales como comerciales, dirigieron empresas como aserraderos, industrias químicas y fábricas o tiendas de textil y de cuero. En la original comunidad ortodoxa de Nagy Várad surgieron durante el siglo XVIII grupos disidentes que reclamaban reformas y modernización. Y las disputas entre miembros que sustentaban distintas posiciones culminaron con la fundación de una comunidad separada que seguía las ideas y el ritual de lo que hoy se denomina corriente conservadora o masortí, que es, digamos, una modernización en relación a la ortodoxia. También se creó en algún momento una comunidad reformista que es todavía más abierta que las dos anteriores, pero en este caso la trayectoria fue muy breve, tan solo estuvo esta comunidad vigente entre 1848 y 1849. Un buen número de judíos de Nagy Várad eran laicos, muchos de ellos asimilados, incluso en matrimonios mixtos, pero también había adeptos al hasidismo, como el rabino que ofició en la comunidad ortodoxa entre 1873 y 1911. La trayectoria de las comunidades ortodoxa y conservadora llegó hasta la Segunda Guerra Mundial. Ambas mantuvieron instituciones tradicionales de educación y solidaridad. En el caso de la comunidad ortodoxa, mantenía escuelas primarias y secundarias, una yeshiva o escuela religiosa de estudios superiores, un orfelinato y un comedor social. También tenía una nutrida biblioteca donada por una familia de notables pertenecientes a esta comunidad, de apellido Ullman, que hoy está alojada en la Universidad de Harvard, lo que nos da una idea de la importancia y el número de libros que contenía o que contiene esta biblioteca. Por su parte, la comunidad conservadora fundó un hogar de ancianos, otro orfanato para niños y en 1920 un instituto de estudios secundarios con dedicación especial a las ciencias. En Nagy Várad había también un hospital judío. En el año 1910, el 97 y más, casi el 97.5% de los judíos locales declararon que su lengua materna era el húngaro. Los judíos, y sobre todo los pertenecientes a la burguesía ilustrada, fueron uno de los principales motores de la cultura y las artes de la ciudad. La suya fue una contribución importante, particularmente a la literatura y al periodismo. Y se mantuvieron fieles a Hungría, incluso cuando tras la Primera Guerra Mundial, en 1919, su ciudad pasó a ser parte del territorio rumano y la comunidad judía fue declarada minoría étnica. ahí es cuando empezaron a llamarla Oradea. Este es el nombre rumano y el que tiene actualmente.
Y al que yo me había adelantado antes, perdóname.
No pasa nada.
Es que sí, ya nos
por eso
explicar,
es más fácil
sí.
de pronunciar.
No, sí, y además...
Es una lengua latina.
Y además nos suena más por el personaje del que nos vas a hablar luego, Varda.
Exactamente, sí. En el año 1927, en el marco de una serie de protestas y manifestaciones estudiantiles, varios líderes canalizaron el fuerte antisemitismo rumano, organizando disturbios cuyo trágico saldo fue el de varios judíos asesinados y ataques y saqueos a las sinagogas. Las manifestaciones antisemitas bajo gobierno rumano se sucedieron entre 1919 y 1940. Esto tuvo como consecuencia el cese de la asimilación, el aislamiento de la comunidad, es decir, la comunidad se volcó sobre sí misma porque en épocas anteriores de apertura y de integración en la sociedad en general, efectivamente hubo más asimilación y más, digamos, movilidad hacia arriba en la sociedad en general. Pero ante los ataques antisemitas, obviamente, se retrajeron. Y también, además de aislarse en sus comunidades, creció el sionismo, sobre todo de carácter religioso, con adherentes al movimiento Mizrahi y al Partido Nacional Judío. Por su parte, los judíos asimilados se identificaban con el Partido Nacional Húngaro, es decir, ninguno era partidario de Rumanía. Muchos judíos también pertenecieron al Partido Comunista, cuando aún era legal, y algunos de esta formación fueron concejales electos al ayuntamiento de la ciudad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Nagyvárad volvió a pertenecer a territorio húngaro. Con el nuevo régimen del almirante Orci y su apoyo a la Alemania nazi, en 1941 fueron expulsados y entregados a los alemanes 20.000 judíos que no tenían ciudadanía húngara. Todos fueron asesinados en la localidad ucraniana de Kamenets-Podolsky, un sitio que hemos visitado anteriormente en la geografía del Yiddish, como recordarás, Raquel. Las medidas discriminatorias y restrictivas se multiplicaron, obligación de llevar cosida una estrella amarilla en las ropas, confiscación de bienes que incluían cosas tan absurdas como radios, bicicletas, ropa de abrigo y, por supuesto, joyas y propiedades inmuebles o negocios, hubo instauración de toque de queda, etc. Alcanzaron la cúspide con la creación de uno de los mayores guetos de Hungría, que se estableció en mayo de 1944 con el país ya ocupado por los nazis, porque estos resolvieron invadir al país cuando advirtieron que el gobierno que había sido colaborador de ellos, el gobierno del almirante Orci, al ver que la guerra estaba a punto de perderse, comenzó a maniobrar para acercarse al bando aliado. Entonces los alemanes invadieron Hungría, Orci cedió a sus exigencias y nombró un gobierno absolutamente afín al nazismo. En el gueto de la ciudad llegaron a vivir 27.000 personas. Además, había otro gueto más pequeño que albergó a 8.000 judíos procedentes de las poblaciones de los alrededores. Las condiciones eran terribles: hacinamiento, escasez de agua potable, y esto lógicamente propiciaba que se extendieran las enfermedades, faltaban alimentos y había continuas redadas y saqueos de bienes llevados a cabo con extrema crueldad. 20 días después del establecimiento del gueto, comenzaron las deportaciones hacia Polonia. El destino de muchos de los judíos deportados fue Auschwitz, es decir, la muerte en las cámaras de gas y su posterior cremación. En el año 1947, los judíos que residían en Oradea eran unos 8.000. Entre ellos había sobrevivientes de los campos y judíos procedentes de otras zonas del país que habían emigrado hacia allí. La comunidad fue refundada, aunque el número de residentes judíos fue disminuyendo por la emigración a otros países, entre ellos a Israel. De modo que al inicio de la década de 1970 solamente quedaban unos 2.000 que se identificaban como judíos. Tres sinagogas seguían siendo en ese momento las únicas expresiones judías de la ciudad, ofrecían servicios de Shabbat y de las festividades, y había también un restaurante kosher. En el año 2002, que es el último dato de judíos viviendo en la ciudad, había 172 únicamente. Y bueno, como siempre hacemos, vamos a contar en este caso la historia de una nativa, la triste historia de una jovencísima nativa. Porque, como dije antes, los judíos contribuyeron mucho al desarrollo cultural y científico de Nagi Barat y de Oradea, y serían varios los nombres de nativos a destacar, pero creo que este es el más significativo. Y es un poco para rendirle un homenaje a Eva Heyman, la niña que el 13 de febrero de 1944, el día en que cumplió 13 años, comenzó a escribir un diario al que confió sus pensamientos, sus esperanzas y su terror ante la evolución de los acontecimientos propiciados por el gobierno húngaro colaboracionista y luego por la ocupación nazi. Sus anotaciones abarcan 4 meses nada más, las últimas ya encerrada en el gueto de la ciudad. Eva no concluyó su escrito por propia voluntad, sino que dejó su diario atrás, quizás deliberadamente para que sirviera como testimonio, cuando fue deportada, como todos los habitantes del gueto, con destino a Auschwitz el 30 de mayo. Hasta el 17 de octubre de ese año, Eva vivió en el Lager C de Auschwitz, situado por detrás de los crematorios. Ese día, y ante el imparable avance del ejército ruso, Mengele realizó su última siniestra selección. Él mismo se puso a buscar víctimas en el campo y entre ellas se encontró a Eva, a la sazón en la enfermería, protegida por una enfermera que se había compadecido de ella. La niña estaba enferma de sarna y sus piernas estaban llenas de llagas. Mengele espetó con rabia, según relataron testigos que sobrevivieron: encima eres sarnosa, rana judía. Vamos, rápido al camión. Él mismo empujó, según estos testigos, a Eva al interior de uno de los camiones amarillos en los que mandaba las víctimas que alimentarían el crematorio. Eva había tenido un destino, había temido ese destino que ella llamaba ser deportada a Polonia y morir allí tras la deportación de una de sus mejores amigas junto a su familia. Eva Heyman es la niña que dejó escrito: mi pequeño diario, tú eres el ser más feliz porque no puedes sentir y no sabes qué desgracia nos ha caído encima. Es que han entrado los alemanes. Yo no quiero morir. Apenas he vivido. Perdona, pero me emociona mucho el recuerdo de esta chiquilla, vamos.
Sí, a todos los que hemos tenido la suerte de leer su diario, del que hablamos hace muy poquito aquí en Radio Sefarad, así que nos alegra, Barda, que hayas elegido al bar de Eva Heyman para recordarla de nuevo y honrar su memoria y de la de todos los habitantes de este pueblo que murieron asesinados a manos de los nazis. No sé si quieres añadir algo más o no, convocamos a nuestros oyentes para el próximo programa.
Paseando por la geografía del Yiddish, como siempre, dentro de 2 semanas.
Hasta entonces, muchas gracias.
Gracias a ti, Raquel.